Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es martes, es 7 de enero y vamos a comentar la actualidad del videojuego. Un servidor, Pep Sánchez, igual ya no os acordabais. Y también Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, qué tal? Te veo con la voz cogida, ¿eh?
Sí, estoy mal, ¿eh?
Has empezado el año por todo lo alto.
Sí, no sé quién me lo ha pegado. Estamos toda la familia igual. No quiero señalar.
Yo sé,
pero...
yo sé quién ha sido.
¿Por qué? ¿Cómo lo sabes?
Bueno, Josep Cuny. Lo siento, pero tanto poner el aire acondicionado... eso al final se te coge la garganta. Es un hecho, vaya.
Hablaremos en el Reload esta misma semana de si hubo o no ese encuentro, no sé si decir tal cosa, pero hablaremos de Cuny y de la cabalgata de Reyes en el Reload, porque en la recarga activa ya sabéis que vamos... a lo loco, con las noticias y los titulares. No ha habido mucha cosa hasta ayer mismo, ¿no, Víctor? No, hemos ido tirando varios días con filtraciones de Switch 2, que cada uno tiene que decidir si se cree o no. Lo de la placa base, el Joy-Con aquel negro y azul, yo creo que nos lo podemos creer, pero no mucho más, me temo.
No mucho más. Eso es un poco de para desesperados. Si me preguntas a mí, yo entiendo que la rueda de la actualidad no tiene que parar, no puede parar. Es una rueda al final, quiero decir, ¿no? Para pararla hay que poner una rueda, no se puede parar de forma natural. Una rueda tienes que ponerle un tope. Y no ha habido tope en estas navidades. Entonces, la rueda ha girado y estabais... Yo no me voy a meter en esa... Yo no he estado metido en esa rueda, pero estabais los que estabais dentro de la rueda, estabais con hambre. Al mínimo plástico que os sacaban... ya ibais corriendo. Y eso desde las fábricas chinas lo saben. Entonces han ido sacando plastiquetes y vosotros ahí con los ojos en sangre, os he visto, ¿eh?
O sea, si
yo creo que miramos, estás enfermo de eso un poco.
Puede ser también, ¿eh? No me extrañaría. Pero si miramos tu historial de búsqueda en Google, no encontraremos nada sobre Samsung 8 nanómetros.
O sea, yo leí NM en cierto momento y cerré automáticamente el navegador, el Discord, todo, porque no quiero aprender eso. Bueno, me niego, me he decidido, y si quieres ya lo hablamos también en el Reload, hago un speech un poco más desarrollado, pero me niego a aprender sobre esas cosas, no me interesa.
Vale. En cualquier caso, nos tenemos que poner ahora un poco técnicos, porque la actualidad viene marcada por el CES de Las Vegas,
eso sí.
Consumer Electronic Show. Ayer estuvo Sony enseñando más películas que juegos, supongo que es lo que tocaba, pero sobre todo estuvo Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, enseñando gráficas y alguna cosilla de inteligencia artificial también, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa en Las Vegas se queda en la recarga activa.
Hubo muchísimo, de hecho, sobre inteligencia artificial. Ya sabéis que NVIDIA es ahora una compañía moderadamente distinta a la que era hace unos pocos años, una compañía mucho más grande y mucho más valiosa. Creo que se notó o quiso transmitir eso con la puesta en escena. Pero si pensamos en los jueguicos y en el PC gaming sobre todo, aquí venimos a lo de siempre, a ver las nuevas gráficas, en este caso la serie 50 de las GeForce RTX, que son, pues bueno, como viene siendo habitual, muy potentes y bastante caras, con algún asterisco, porque hay un modelo más económico que se está comparando de una forma más o menos tramposa con la generación anterior, pero hay cosas interesantes aquí, con el DLSS y compañía.
Sí, la reconstrucción, ¿cómo se...? Ahora ya hay muchas tecnologías de esto, ¿no? Hay reconstrucción de fotogramas, hay... es que ya ahora hay hasta una... ¿Cómo se llama esto que presentaron que depende del ratón?
¿Cómo que depende del ratón?
Frame Warp, o algo así se llama, que reduce la latencia. Evidentemente aquí uno de los elefantes en la habitación con todas estas tecnologías es que la latencia crece cuantas más mierdas de estas hay, ¿no? En marcha. Entonces hay una que creo que es como... Había una... estaba lo del Reflex, esto que usaba NVIDIA, creo que, no sé si anunciaron la 2, el Reflex 2, o ya estaba anunciado, pero una de las cosas que tiene el Reflex 2 este es una movida que se llama Frame Warp o algo así.
Lo estoy viendo.
Sí, supongo que sí, sí. Es Warp, no, Wrap. Sí. Creo que yo lo tenía apuntado aquí como Wrap, como un wrap de pollo, pero entiendo que es Warp. Y que es como que usa los últimos inputs del ratón como base para hacer cálculos y reducir la latencia.
Fíjate.
Todavía más. Que entiendo que es, uno de los problemas de estas nuevas tarjetas que dependen muchísimo o de esta dependencia general, vaya, de no solo en PC, sino también cada vez más en consolas, del inventarse frames, al final, que es lo que hacen estas, que es lo que hacen estas tarjetas de ultimísima gama, que, como dices, vienen en varios sabores. La más tocha es la 5090, puede ser.
Correcto.
Que son 2,000 y pico euros, 2,400 prácticamente.
Tengo aquí los precios en euros, efectivamente, 2,369 euros.
Toma tomate.
Sí, sí.
¿Y aquí cuál sería la máxima, o sea, la gran novedad? El DLSS.
Sí, que tira de IA a todo lo que da. Antes hablábamos de los nanómetros.
A calzón sacado.
Sí, ayer Jensen Huang, yo no estaba prestando mucha atención porque eran igual las 4 de la madrugada, hora española peninsular. Pero me hizo gracia en esta carrera armamentística de los teraflops. Ya un teraflop no es nada. Ayer hablaban todo el rato de petaflops y de exaflops.
Ya ves.
Sí, y después están pues, los núcleos para el renderizado, para la IA, los tensor cores. Y es verdad que el nuevo paradigma, relacionado por supuesto con la inteligencia artificial, es este de inventarse cosas, que dicho así suena muy mal. La cuestión es inventárselas bien, pero es cierto que con la reconstrucción de imagen se inventan píxeles, ¿no? Y se ahorran cálculos a la hora de pues, hacer el trazado de rayos, por ejemplo. Y después está lo de inventarse frames. Lo del frame generation, que ahora con esta nueva tecnología pasa a ser multi-frame generation. Es decir, que interpola más frames que antes. Y aquí es donde está la trampa que decía antes, que hace que en algún material promocional digan desde NVIDIA que la 5070, que es la más económica, creo que eran 630 euros al cambio, 654, perdón, costará la,
sí, eso es,
la 5070, dicen que tiene un rendimiento similar a la 4090, que es una gráfica la más potente que había hasta ahora, mucho, mucho más cara. Y la trampa es esa, que hay que tirar de todo lo que ofrece DLSS y tiene que ser, por lo tanto, compatible el juego hasta cierto punto, ¿no? Es un poco trampa, pero ya nos imaginábamos que no iban a cambiar tanto los precios. Yo no soy el más pecero del mundo, pero lo que he ido leyendo aquí es que se esperaba algo peor en cuanto a los precios y que si no te vas a lo mejor de lo mejor de lo mejor, esa 5090, te puedes quedar con una 5080, que son $9.99, es como el precio que queda bonito, entre comillas, y en euros se queda la cosa en 1190.
1200. 1200. Todo esto, si no estoy equivocado yo, la 5090 y la 5080 salen en enero, a finales, 30 de enero puede ser, y las baratas, entre comillas, aún no se sabe fecha, pero en febrero, ¿cierto?
Ah, vale, puede ser eso. No, con lo de las tiendas, sí, y las fechas no me peleé mucho. Pero tiene sentido, suele hacer lo que NVIDIA.
Eso es lo que había leído. A ver qué pasa, ¿no? Es curioso que estar al mismo tiempo esperando la vanguardia absoluta de la tecnología de PC para mover juegos, pero no solo juegos, ¿no? Porque esto se usará también para hacer el Mandaloriano 3,
claro,
quiero decir. Al mismo tiempo que estamos viendo qué pasa con la consola, con la sucesora de la consola que se puede permitir el lujo de ejecutar en 2025 ya, ¿eh? Donkey Kong Country Returns HD.
Próximamente disponible. Sí,
es curioso. Es una, ¿no? Que la tecnología ahora está en un... Quiero decir, hay mucho... Hay un... seguramente más que nunca, ¿no? Desde un lado hasta el otro hay más espacio que nunca. Nvidia, a ver qué pasa, porque Nvidia entiendo que ahora está no dependiendo, entiendo que no tendrá que descuidar a su público de verdad, que siguen siendo la gente que compra esto para usarlo, vaya. Bien sea tu tío Paco para poner el Flight Simulator a 200 frames por segundo o Disney, vaya, para sus profesionales.
Claro.
Pero Nvidia ha crecido porque están comprando tarjetas gráficas para que tú puedas hacer a Pikachu fumándose un porro, ¿no? En el Twitter al final. Así que a ver, yo los veo un poco, no te voy a decir sobre la cuerda floja, pero sí que hay una parte que son como andamios de hierro y otra que son como palillos.
Sí.
Como que están ahí un poco, bueno, entre dos tierras.
Yo creo que, o sea, el CES es una feria de todo, ¿eh? No de videojuegos, no son lo principal, seguramente.
Bueno, sí, sí.
Pero en la presentación esta se vio realmente el tipo de compañía que es ahora Nvidia, que la parte de GeForce y los videojuegos es una parte importante, por supuesto, pero más o menos pequeña.
No, claro, claro, evidentemente. Y Nvidia posiblemente sea la... O a mí me... La parte de Nvidia, que seguramente sea la más interesante del CES este año, creo que deja claro que la línea... Porque esto es Consumer Electronics Show. O sea, quiero decir, esto es tecnología para el consumidor final, quiero decir. No es una feria para... Nvidia no está presentando esas tarjetas para profesionales, pero depende un poco de los profesionales más que nunca, quiero decir, ¿no? Sí, porque antes sí que evidentemente había... Si pensamos en el uso para... Pues bueno, de comprarte 200 tarjetas para una granja de, ¿no?, de un generación de imágenes,
sí.
Eso es un uso profesional al final.
Claro.
¿No? Y estas tarjetas se anuncian también un poco para ese público, ¿no? Entonces ahí hay una esquizofrenia que a ver en qué acaba.
Sí, sí. Bueno, ya digo, yo no terminé de ver la presentación, pero sí vi un buen cacho y en cierto momento enseñaban una imagen, una pantalla gigante, era gigantesca la pantalla. Enseñaban una imagen con ordenadores o servidores o plates de un montón de compañías tecnológicas, de Asus, de Google, de Microsoft, las que quieras. Y todas, por supuesto, tenían un montón de gráficas de Nvidia ahí. Hubo un momento medio de showman que se puso Jensen Juan a hacer como de Capitán América con un chip gigante a modo de escudo. Fue un poco raro. Hubo unas cuantas bromas que no entraron. Pero es una de las compañías más importantes del mundo,
sí,
dentro
sí.
Y fuera de la tecnología. Y creo que eso se nota y se entiende, vaya. Pero si volvemos a los juegos, Víctor, a mí de estas gráficas, que antes decíamos lo de inventarse y suena mucho a trampa o a truco. Son buenos trucos, ¿eh? Desde hace muchos años se vale reconstruir imágenes, interpolar frames. Pero que vimos quizá poco juego. Porque creo que lo primero que se enseñó fue una demo técnica con este juego que podía llegar a recordar Assassin's Creed, pero hasta donde yo sé no era nada de Ubisoft, era un entorno tridimensional que había hecho la propia Nvidia. En cierto momento se habló de Doom y de su compatibilidad, sí. Doom, de Dark Ages, su compatibilidad con toda esta tecnología nueva del SS, y vimos un poquitín del nuevo Virtua Fighter. Una pequeña clase de historia y se enseñó la primera gráfica de Nvidia para mover el primer Virtua Fighter y se enseñó un poco del nuevo juego que está haciendo el Ryuga Kotoko Studio. Nada que nos permita hacernos una idea de cómo se acabará jugando a esto, pero es bastante guay. Y quiero decir que no vimos, por ejemplo, The Witcher 4, que se suponía que funcionaba lo que vimos en los Game Awards con una gráfica entonces todavía por anunciar. Suponemos que será una de estas nuevas con arquitectura Blackwell, pero creo que no hubo muchas más noticias de juegos más allá, insisto, del anuncio de la serie 50. Y no sé si esto os puede interesar, Víctor, a los que tenéis Steam Deck. GeForce Now llega como aplicación nativa a la consola portátil de Valve y a dispositivos tipo Apple Vision Pro y Meta Quest 3. Quiero decir que al final esos trucos, aquí quería llegar para enlazarlo todo, sirven en la 5080 que te puedas comprar, pero también en los servidores y los ordenadores de la propia Nvidia que puedes aprovechar vía nube con GeForce Now. Sí. Y ahí te das cuenta de que realmente saben lo que hacen estos tíos porque va muy bien el GeForce Now. Eso
sí, 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 sí. A ver, sí, que se den prisa con las Apple Vision porque igual no llegan, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero, yeah. Pero sí, desde luego es un nuevo campo de batalla que creo que 2025 va a ser clave. Porque de hecho, uno de los anuncios de Xbox, por ejemplo, tenía que ver con una tele LG y no con una consola, ¿no? Y la tele LG no es que te reproduzca el Indiana Jones ¿no? en la tele, sino que es streaming de nuevo, ¿no? Que, claro. Que al final es. En fin, parece que la generación local de los juegos parece que, bueno, no te voy a decir que sea cosa del pasado, pero desde luego sí que va a llevar muletas mucho más de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, que ya es mucho,
sí,
cierto. Porque la Switch 2 se habla también mucho de algún tipo de sistema como el ¿cómo era lo de Play, lo de la Pro? PSSR.
Sí. Ahí está, sí, sí.
Como la Unión Soviética, pero con una P.
Está la patente por ahí de Nintendo, también se ha comentado estos últimos días.
Por eso, pero
mira, fíjate, ya que sacas lo de PlayStation 5 Pro, Víctor, ayer, esta madrugada, hace unas horas solo, fue la presentación de Nvidia. No mucho antes había sido la de AMD, que está eclipsada de una forma que a mí me sabe un poco mal incluso, pero esta vez creo que ellos mismos prefirieron hablar muy poquito de sus nuevas gráficas y hablaron algo del FSR4,
sí,
de su tecnología de reconstrucción de imagen, que ahora apuesta, igual que la de Nvidia, por el Machine Learning, pero se dijo que el último Call of Duty sería compatible con esto y muy poquito más. Estuvo Matt Booty, de hecho, ya que hablamos, sí, de la presencia de Microsoft para anunciar esto, pero de momento, o sea, no es que no haya novedades con AMD, sino que hay poco que comentar por ahora sobre esas novedades.
Sí, cierto, cierto, cierto.
Pero bueno. Vamos con Sony, y aquí nos encontramos también que PlayStation estuvo sorprendentemente poco presente. Insisto, no es L3, no tiene por qué salir Herman Hulst a anunciar nuevos juegos, pero a mí me sorprendió que no hablaran ni siquiera de cifras de ventas. Creo que lo único que salió de PlayStation fue PlayStation Productions, es decir, la parte de PlayStation que se encarga del transmedia y de colaborar con los que hacen películas y series. Estuvo por ahí Neil Druckmann, que mencionó Intergalactic, pero no anunció nada nuevo. Estuvo para anunciar que la segunda temporada de The Last of Us se estrena en HBO o en Max en abril. Y lo que sacamos aquí son noticias sobre eso, sobre el transmedia. Película de Horizon, película de Helldivers y serie de Ghost of Tsushima.
Sí, total. Y algo de Until Dawn también.
No, sí, pero eso estaba anunciado. Esto se estrena ya.
Eso ya sí. Bueno, no estoy yo muy puesto en el transmedia, según parece.
Tiene una pinta que no veas, ¿eh?
Sí, a ver, es una parte. No te voy a decir que sea ya muy importante, pero es bastante importante, bastante más importante el transmedia para PlayStation, no para, iba a decir para Sony, pero para PlayStation, de lo que hace unos años nos podríamos haber esperado, ¿eh? Porque The Last of Us es una serie que ha competido en el mercado de las series en absoluta igualdad de condiciones con cualquier serie de verdad. Aquí notes en las comillas, quiero decir, cualquier serie que no venga de ser adaptada de un videojuego, quiero decir, ha sido celebrada con no lleva ruedines, quiero decir, por ser una adaptación de un videojuego. Y hacemos siempre la broma del Twisted Metal, pero Twisted Metal, por lo visto, fue bastante, bastante bien, quiero decir. No hay menos bromas sobre Twisted Metal de lo que yo me esperaba. Simplemente es que no nos ha llegado a la mayoría de regiones, en realidad, ¿no? Se ha estrenado de forma más o menos localizada, pero entiendo que una parte de la estrategia de PlayStation ahora tiene que ver con el transmedia y parece que siguen los cabrones, ¿no? Tirando por ahí.
Sí, a ver, yo supongo que a Sony,
o sea,
le interesa.
Crunchyroll es de Sony, ¿no? Quiero decir.
Claro.
Por eso, que están un poco nutriendo sus plataformas, si lo piensas, con el anime de Ghost of Tsushima, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Bueno, lo del anime de Ghost of Tsushima se anunció dentro del bloque de Crunchyroll. Se anunció después de enseñar el tráiler de la primera de las tres películas con las que terminará Kimetsu no Yaiba. Me gustó bastante el tráiler. Pero que es curioso, el anime de Ghost of Tsushima, ya, o sea, se anunció ya una película de imagen real de Ghost of Tsushima. Y este anime dicen que está basado en Legends, en el multijugador. Sí. O sea, se llama Legends el anime porque está basado en el multijugador, que no sé qué implica esto. Supongo que simplemente nos están diciendo que no es la historia de Jin Sakai, pero me parece un poco raro y me hace pensar lo mismo que la mayoría de iniciativas transmedia de Sony. Yo lo siento, soy un poco hater con esto. Yo sí me permito el lujo, Víctor, de seguir haciendo bromas con Twisted Metal. Entiendo que Sony lo que quiere vender es todo será tan guay como la serie de The Last of Us, pero sabemos que no va a ser así. Sabemos que la película de Horizon la están haciendo porque se les ha cancelado la serie de Netflix. Me temo. No lo dijeron así, pero hay motivos para sospecharlo, ¿no? La película de Helldivers es una broma, se llama Starship Troopers y la hemos visto ya todos unas cuantas veces. Yo tengo dudas, soy bastante cínico todavía. No. No han hecho lo suficiente para hacerme cambiar de opinión con PlayStation Productions, la verdad.
Ya. Nosotros que somos muy, no sé, muy cerrados para eso. Yo también, quiero decir. Ahora estaba así aquí siendo diplomático, pero no. En general, no, lo mejor que me espero de estas historias es no verlas. No tener que verlas, como que, ¿sabes? Para enterarme de la historia del siguiente Horizon, por ejemplo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no las presenten como una pieza que tengo que ver para saber lo que está pasando. Rollo Marvel, lo de consultar el número 27 de, ¿no?, de Daredevil para entender qué está pasando aquí. Mientras no ocurra eso, que creo que es lo que quieren que ocurra, porque ya ocurre, por ejemplo, Star Wars, ya es un poco, se ha marvelizado de esa manera un poco. Todo. Entonces entiendo que quieren tirar por ese lado. Pero mi postura con estas adaptaciones, entiendo que cualquiera que haya escuchado esto dos veces ya sabe de qué va, es que no me interesa en lo más mínimo. Entonces, bueno, siento como una especie de alegría de segunda mano, digamos, o vicaria, porque The Last of Us salga bien, por ejemplo, ¿no? Porque es como, joder, vale, guay, me gusta The Last of Us, los juegos me parecen guays, el cast de la serie de The Last of Us me caen simpáticos la mayoría, vaya. Entonces, si está bien, me alegro, ¿sabes? Lo celebro y guay, pero ya, no sé. Creo que tampoco están en un momento ahora de, sin culpa alguna, pero Hulz, por ejemplo, no está en el mejor momento a nivel de confianza.
No.
Entonces, estas iniciativas creo que es fácil que tendamos o que nos, a poco que tengamos un impulso cínico dentro, es fácil seguirlo de forma intuitiva porque decimos, hostia, no es lo mismo que si presenta algo transmedia, otra figura. Fíjate que tampoco quiero personificar PlayStation en Herman Hulse, ¿no? Pero es un poco la cabeza de turco que toca en este momento. Entonces, no sé.
A ver, que es normal, ¿eh? Yo no me preocupo por el hecho de que no se anunciaran juegos ayer.
No
es lo que toca en el CES. Alguna vez había tenido más presencia, pues yo qué sé, PlayStation VR2, por ejemplo, pero entiendo que ahora tampoco tiene mucho que comentar, así que pon el coche, pon el anime y para adelante.
Sí. Estamos de las robot, quiero decir, que no estamos mal, que estamos bien.
Claro, bueno, lo recordaron, ¿eh? Si hubo picaditos y salió Astrobot en algún momento y se aprovechó para recordar que ganó el premio a mejor juego del año en los Game Awards, por supuesto, no está Sony como para olvidarse de PlayStation, pero que no hace falta que veáis esta mañana la conferencia si no la visteis ayer.
No.
Seguiremos, Víctor, decía, pendientes del CES, porque aparte de las teles y los gadgets y los inventos curiosos que podamos encontrar por ahí, consolas portátiles o PCs consolizados, los que quieras, menos Switch 2, supongo. Ayer vimos un, no sé si era de Asus o de Acer.
Casi paródico ese, ¿no?
Sí, hay uno de 11 pulgadas. Tencent estaba haciendo uno similar.
Berly Portable, lo decían en Eurogamer. Lo llamaban Berly Portable.
¿Pero de quién era ese? ¿Era de Acer?
De Acer, creo que es.
Ahí está. Pero que hay cosas también menos punteras, si lo quieres ver así, pero también interesantes, como la GameStation Go, que están preparando Atari y My Arcade, y que aquí parece que la cosa va de experiencias retros, pero me gusta que tengas muchos botones y muchas formas de jugar a esos juegos para que dentro de lo que no deja de ser una experiencia portátil, recuerde a la forma original de jugar esos títulos, ¿no? Le puedes enganchar una palanquita, por ejemplo.
A ver qué pasa. Yo con las cosas de Atari ya no sé muy bien qué esperar. Te lo tengo que confesar. Ya. Que esta gente viene a hacer hoteles, ¿eh? Y criptomonedas. Han cambiado de manos tantas veces que ya no sé si los que lo tienen ahora son buenos o malos.
Ya.
Pero el aparato este sí que es... Es curioso. Vaya, curioso.
Sí. No sé si nos estamos dejando algo, Víctor. Ya digo, nos ponemos al día en las próximas recargas, pero yo creo que el repaso de lo que ha habido de momento en el CES, creo que esto es como el E3, ¿eh? Primero hay una serie de conferencias y creo que hoy empieza la feria propiamente dicha y vamos a tener impresiones de los cacharros que se puedan toquetear ahí. Pero no es lunes, es martes, porque ayer fue festivo. En la primera recarga de la semana tocaría hablar de los lanzamientos de esta semana, pero todavía no está aquella rueda que decías antes, Víctor, todavía no está en marcha del todo, ¿no?
No, yo creo que falta un poquito para que se ponga en marcha, aunque el otro día, el día 2 de enero, miré en SteamDB y habían salido 35 juegos.
¡Ojo!
En Steam. El día 2 de enero, ¿eh?
Pensaba que me ibas a hablar del Wuwa, del Wuthering Waves, que llegó a PlayStation 5 ese día.
¿Tú lo llamas Wuwa?
Wuwa. Se suele llamar Wuwa.
Vale.
O sea, yo no estoy dentro, yo estoy aquí usando un carnet falso. No he jugado nunca al Wuwa, pero se suele decir así.
Vale. No. Me gusta la confianza. Pero que sí que es cierto que los grandes lanzamientos aún están un poquito...
Sí, hombre.
No lejos, pero bueno, falta... Un poquito, así que si quieres, yo te iba a proponer que mencionáramos un juego cada uno del mes.
Vale.
¿Qué te parece? Vale, Juan no está ahora mismo en esta sala de grabación, pero nos ha... Fíjate, voy a canalizar un mensaje vía codec, si te parece.
Escucha. Venga.
Escucha.
El lanzamiento del mes de enero, que espero con más ganas, es... Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector, el juego de Jump Over the Edge, secuela del Citizen Sleeper, claramente, el nombre no engaña. No he jugado al primero, no os voy a mentir, pero hay algo en la atmósfera de este juego que me llama la atención. Después de un año de Xbox a tope, creo que meterme en juegos de rol un poco más tranquilitos puede ser un buen aliciente para 2025. Yo por lo menos lo espero con ganas. Lo edita Fellow Traveler, si no me equivoco. Sale a finales de mes, el 31. Así que está un poquito al límite, pero cuenta. Técnicamente cuenta. Nada más por mi parte. Feliz año y que vaya todo muy bien. Chao, chao.
Yo creo que puede ser perfectamente, ¿no? El Citizen Sleeper 2, el mejor juego de este mes. Yo he jugado muy poquito al primero, con lo cual no voy a repetir. Y, hostia.
Pero estás diciendo eso del mes de Donkey Kong Country Returns HD, ¿eh?
Ya, pero le faltan efectos, le faltan partículas.
¿Ah, tú crees?
Sí. Me hace mucha gracia los vídeos de Game Explain, repasando cómo explotan los barriles y demás. Pero, hostia, no sé, yo estoy con muchas ganas este año, ¿eh? No me voy a cansar de repetirlo y me gusta cada vez que veo un artículo diciendo que 2025 puede ser el mejor año de la historia. Ya veremos, tienen que pasar unas cuantas cosas, ¿eh? Pero que es verdad que...
¿Hay algún artículo así?
Sí, hombre. Bueno, más de uno y más de dos.
No me digas. Luego me pasas alguno.
Artículo barra vídeo, vaya. Pero sí, no me parece descabellado, no me parece puro clickbait. Tenemos una consola en camino, de Nintendo nada menos, tenemos un GTA, tenemos una serie de cosas. No se sé, habla incluso del mejor Q1, escuché ayer.
Hostia.
Y es verdad que es un Q1, un primer trimestre potente, pero yo creo que sobre todo a partir de febrero. En enero hay cositas, pero a mí me ha costado un poco elegir una.
Ya.
Y te diría que quizás el acceso anticipado de Hyper Light Breaker es lo que más curiosidad me genera. O sea, yo creo que las ganas me llegan en febrero. Curiosidad tengo ya ahora, claro. Pero este Hyper Light Breaker a mí me lleva pintando más o menos mal desde que se anunció. Pero al mismo tiempo tengo que obligarme a confiar en el estudio de Hyper Light Drifter y Solar Ash también, que me acabó convenciendo más de lo que esperaba. Y desde luego probarlo voy a probar.
Sí, sí, sí. Que tienen otro en el horno que pinta flipas, ¿eh?
Sí, el de Devolver. Nunca recuerdo el nombre. Sí.
Te lo voy a decir ahora mismo porque yo tampoco me acuerdo nunca del... Possessors.
Eso iba a decir. Es como un plural ahí. Possessors.
Possessors. Con la S entre paréntesis. Este tiene una pinta buena, buena. Sí, sí. A ver qué tal, a ver qué tal. Sí. Ni me acordaba de que salía este Hyper Light Breaker.
Lo iba a editar Gearbox, pero luego se llevó Gearbox 2K, entonces se queda en el Embracer ahí con la marca esta nueva que han hecho. Bueno, curioso, curioso.
Arc Games.
Eso es.
¿Tú qué piensas que te voy a decir?
Entonces, a ver.
Te voy a decir el bueno del mes de enero. Dynasty Warriors Origins, tío. Es que yo entiendo que como sale el día después, justo un día después de Donkey Kong Country Returns HD, entiendo que es difícil a veces hacer espacio mental para Dynasty Warriors Origins. Pero la demo, fíjate, una de las cosas que me dejé pendientes de 2024, muchos juegos, muchas historias, pero una de las cosas que más me jodió era la demo del Dynasty Warriors. Que salió una demo y la instalé, creo que la abrí, pero no llegué a jugarla y demás. Y la jugué ahora. Puse la Play el otro día y la tenía ahí. Digo, bueno, voy a jugar. Y mola mil. Está muy guay.
Yo jugué la demo también. Soy más de demos que de juegos enteros con los Musou, ya lo he dicho alguna vez. Y confieso que me pareció correcta la demo. Entiendo que los gráficos están medio bien. No sé si está claro qué pasa con el motor, pero parece que pueden estar usando más cositas del Neo, ¿no? Más tecnología del Team Ninja aquí. Pero yo confieso, Víctor, que no sé distinguir, o no sé muy bien cómo distinguir entre un Musou bueno y uno malo. Me parece como todos.
Hay que jugar varios para entender cuáles son mejores y cuáles son peores. Para mí los mejores, los que más me gustan a mí al menos, son los que saben combinar bien la parte de gestión, o sea, de estrategia, entre comillas, de tener presente los territorios y conquistarlos y saber cuándo tienes que ir a defender un territorio y cuándo te merece más la pena empujar tú por tu lado, etcétera, etcétera, con el combate 1-1, digamos, ¿no? No la gestión del territorio, sino el que luchar sea guay. Y en este me gustó mucho. Vale. Los parries me gustan mucho cómo funcionan, hay esquivas guapas, no sé, los ultis me parecen muy espectaculares, muy guay. Me dio buen rollo, quiero decir.
Vale.
Entonces, no sé.
O sea, estoy a tope. Entiendo que puede tener de bueno este Origins y que se echan falta en otros Dynasty Warriors o otros juegos de Omega Force en general. Pero lo que quiero decir es que no veo tanta diferencia entre este y el 9, por ejemplo, que se considera especialmente malo, si no me equivoco.
No me acuerdo del 9.
El
8.
Uno de los recientes fue un gatillazo, vaya.
Yo el que más me acuerdo de los recientes y los que más me gustan a mí, por ejemplo, son Samurai Warriors 5. ¿Vale? Muy guay ese. Y la diferencia, una diferencia clara, yo creo que se ve entre. Que luego en realidad es una cosa pequeña, ¿eh? Las diferencias son. No pienses tsunamis, sino que las ondas en el océano vasto del Musou a veces van de una forma y otras veces de otra. Pero la diferencia entre el Hyrule Warriors y el Fire Emblem Warriors, ¿se llama también?
Seguramente sí.
Algo así. Esos dos juegos creo que son un buen ejemplo. Incluso entre el Hyrule Warriors y el Hyrule Warriors la era del cataclismo o como se llame, creo que también se ve un poco la diferencia en el atletismo de los personajes. Hay mucho de que sea gustoso simplemente manejar a los muñecos.
Yeah. ¿Y esto dónde se juega en tu casa, Víctor? ¿En la Steam
Play,
Deck?
En la Play.
¿PlayStation 5 Pro?
Sí, no, la. La voy a llamar yo la otra.
Vale. Aquí le metes frame generation.
Joder,
ya gusto, te inventas tropas.
Sí. Sí, total.
Vale, pues bien. De eso iremos hablando en próximas recargas activas, en próximos podcast reload y también en anightgames.com. Seguimos este 2025 en los mismos sitios donde nos podíais encontrar en 2024 y desde hace 20 años ya casi.
Tela, ¿eh? Sí, sí.
Bestia.
Tela.
¿Pinta bien 2025, Víctor?
Sí.
Yo estoy muy a tope, ¿eh?
Sí, pinta bien.
Vale. No. Mañana los niños al cole y nosotros aquí otra vez, ¿eh?
Otra vez estaremos aquí, efectivamente. Un poco antes, un poco más pronto.
Sí.
Es que me han venido a arreglar un radiador. Pero...
El primer día siempre cuesta un poquitín, sí. Pero es bueno estar de vuelta.
Sí.
Y esperemos que estéis también ahí escuchando esto y, si os encaja, apoyándonos en patreon.com/anightreload. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada, Víctor. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.